A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es 3 de enero. Iniciamos este 2026 aquí en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores y bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y el día de hoy es un programa especial en donde vamos a dar continuidad a esta síntesis de algunas de las entrevistas que llevé a cabo a lo largo de este 2025. En este bloque estaremos haciendo el segundo semestre de este año. Así que los invito a que me acompañen a escuchar algunos de los momentos más relevantes de este año. Si estamos listos, comenzamos. Y en el primer sábado de julio estuvo con nosotros Alejandro Castillo Manrique. Él es el presidente del capítulo Ciudad de México de la Asociación de Empresarios Mexicanos. Platicamos acerca de esta gran organización que fortalece la relación comercial entre México y Estados Unidos y nos dio pues algunas noticias importantes acerca de lo que Asociación de Empresarios Mexicanos realiza, y esto fue parte de lo que nos comentó. Alejandro, cuéntanos por favor qué es la Asociación de Empresarios Mexicanos.
Con gusto, Enrique. Mira, es una asociación empresarial que está prácticamente cumpliendo 3 décadas. Nace en San Antonio, Texas, por parte de empresarios mexicanos haciendo negocios del otro lado de la frontera, enfrentando pues diversos retos en el ámbito empresarial, y que se dan cuenta que el valor de compartir conocimiento con otros empresarios, de tener diferentes perspectivas, de tener un network mucho más amplio a través de esta comunidad, pues los ayuda a enfrentar los retos que vivimos cualquier empresario en el día a día, pero de una mejor manera. Claro. Con más herramientas, con más estructura, con más acceso a información y a instituciones y a diferentes asesores que te puedan ayudar a ir construyendo y edificando tu empresa para bien en el largo plazo. Así que pues se dan a la tarea de asociarse, de agremiarse desde la ciudad de San Antonio, Texas. Y bueno, al paso de las décadas, pues es una asociación que ha ido creciendo. Hoy tiene presencia en diferentes ciudades de Estados Unidos, tiene capítulos también ya en Ciudad de México, en diferentes ciudades. Y bueno, pues hoy somos una comunidad de más de 800 miembros que justamente compartimos algo en común, que es el interés en la relación bilateral en América del Norte, específicamente en México y Estados Unidos, la relación comercial México-Estados Unidos, buscando ya sea migrar, invertir, emprender, expandir tu negocio hacia el otro lado de la frontera, originalmente desde Estados Unidos, hoy con presencia en diferentes capítulos, lo que le llamamos nosotros, la asociación tiene boots on the ground en diferentes ciudades, lo que permite pues esta expansión de negocios de manera bilateral con nuestro vecino del norte, que pues sin duda es una relación de hermandad y de comercio de tantísimos años que ha venido creciendo y que sin duda pues tiene todo el potencial del mundo.
y que hoy Alejandro atraviesa un momento muy interesante y me gustaría mucho conocer tu opinión y la opinión de los socios de la Asociación de Empresarios Mexicanos, pues en este entorno que en el inicio de la administración del presidente Trump, pues ha sido un entorno con cierta complejidad, sobre todo para este tema de las exportaciones, importaciones, México, Estados Unidos, y a pesar de que tenemos nuestro tratado de libre comercio, nuestro espacio, pues finalmente ha habido algunas controversias, por ejemplo, el tema de los aranceles, ha habido algunos temas que pues han generado incertidumbre. ¿Cómo identifican este momento desde AEM, Alejandro?
Sin duda, sin duda es un momento crítico, un momento en donde pues, se está buscando el análisis del T-MEC, ¿no? Previo a lo que se vendrá el próximo año 2026 en la revisión del tratado. Y bueno, pues es un tiempo en donde definitivamente hay que tomar decisiones con mucha cautela, hay que pues, a veces tomar pausas, ¿no? Esperando a ver cómo se resuelven muchos asuntos. Pero al final del día, Warren Buffett, uno de los principales inversionistas que ha tenido el mundo entero, siempre dice, las empresas, hay que ver estas inversiones en las empresas en el largo plazo, ¿no?
Claro.
Y la relación comercial y de hermandad y de vecinos como países con Estados Unidos y México, pues es una relación de muchísimos años.
Claro.
Que, pues como todo en la vida, se mantiene en una evolución constante. No podemos esperar que todo se mantenga exactamente igual en nada en nuestras vidas, ¿no? Ya lo decía Darwin, las especies que sobrevivirán no son las más fuertes, sino las que se
Mejor
adaptan
se
más
adaptan.
rápidamente a los cambios, ¿no?
Claro.
Y lo mismo va pasando con las empresas, y lo vivimos en temas tecnológicos, y lo vivimos también, pues, por parte del comportamiento de la sociedad. Y lo vivimos también con las leyes y lo vivimos también con los tratados. Y bueno, pues sí, definitivamente hoy el mundo entero vive o vivimos un reacomodo político, económico, social, en todos sentidos, ¿no? Digo, atravesamos una pandemia como mundo entero
Claro.
y eso replanteó muchos negocios, quebró muchos negocios, pero también hizo que nacieran muchos negocios, muchas empresas. Y bueno, pues sí, efectivamente esta etapa que vive hoy el mundo en este reacomodo de las cadenas productivas a nivel global, pues hace que los empresarios y los inversionistas pues tengamos que pensar fuera de la caja e ir tomando decisiones pues rápidas en el día a día porque las cosas se van moviendo muy rápido, a veces en segundos con tuitazos o
Claro.
ex hoy en día, ¿no?
Y también estuvo en este espacio en el mes de agosto Marcela Rosar. Ella es la directora general de Procura. Y bueno, pues fue una conversación interesantísima acerca de lo que esta organización hace, pues de la influencia tan importante y de un evento muy importante también que llevaron a cabo en este año. Y bueno, pues el poder de la generosidad. Estuvo en este evento Arthur Brooks aquí en la Ciudad de México y esto fue lo que adelantó en exclusiva para este espacio. Oye, bueno, quiero regresar al tema central de nuestra conversación del día de hoy y es precisamente esto de lo que mencioné brevemente en el bloque anterior, un evento que Procura está organizando como cada año, con enorme éxito, con enorme impacto social. El 5 de noviembre viene el Congreso de Construye la vida que quieres, el poder de la generosidad. Háblanos de esto, Marce.
Pues mira, contacté a Arthur Brooks,
Ok.
es un profesor en Harvard, en la Escuela de Negocios, en la Escuela Kennedy. Él imparte una materia que se llama El arte y la ciencia de la felicidad. Y es hoy en día en Harvard una de las clases con más solicitudes. Tiene una lista de espera anual como de 300 alumnos. Y Arthur además es escritor en el Atlantic y además tiene varios libros, tiene como 10 libros. Pero los dos libros que en mí causaron más impacto es uno que se llama Construye la vida que quieres, que escribió con Oprah Winfrey el año pasado, y otro que acaba de escribir, que se llama De Fortaleza en Fortaleza, uh-huh. y está dirigido a personas en la segunda etapa de la vida, de 50 años en adelante. Uh-huh. Básicamente en los dos habla de lo mismo, pero con diferentes perspectivas del público al que van dirigidos. Uh-huh. Y lo que me gusta muchísimo de Arthur es que no es la típica persona que te dice vamos a ser felices y es muy fácil ser feliz, sino que te da como... Él es científico. Y es escritor y además es profesor. Y en alguna época de su vida, bueno, es economista también, pero en alguna época de su vida trabajó para una organización que tenían temas de economía. Y entonces su forma de plasmar la felicidad suena a veces hasta como un poco medio sarcástico, ¿sabes? Utiliza como esta parte de decir, nadie es feliz completamente, pero sí puedes ser más feliz. ¿Y cómo utilizas también tus desgracias o tu zona de confort o por los momentos difíciles por los que estás atravesando para darle la vuelta y entender cuál es tu propósito de vida? Y entonces lo relata tan bien que sí te contagia un poco estas ganas de decir, pues sí quiero ser más feliz.
Claro.
¿No? ¿Cómo le hago para no estarme flagelando todo el día y pensar que ya mi vida va a ser siempre depresiva o sin algo por qué luchar? ¿Y qué tengo que enfocarme para de una manera activa ser más feliz? De una manera activa y proactiva, ¿no? No
y es además como de ver suerte. La felicidad, claro, y ver la felicidad bajo una visión que no es solamente esta parte romántica que todos entendemos de me río y me la paso muy bien, sino desde la ciencia.
Desde la ciencia y desde la realidad, porque pues todos hemos pasado por momentos muy difíciles, todos conocemos a personas con algún tema de salud mental, o con alguna depresión o con algún momento difícil en la vida. Creo que la pandemia nos hizo reflexionar en esto y volver a ver a las personas a los ojos y darte cuenta que todos tenemos cerca a alguien que la está pasando de verdad muy mal.
Claro.
¿Y cómo nos podemos ayudar? Él maneja también una diferencia que a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo siempre decía, nos hace falta ser más empáticos, mirarnos a los ojos, preguntarle al de junto cómo estás. O sea, un buenos días a una persona que está pensando en suicidio, en el momento exacto le puede salvar la vida,
sin duda.
¿Sabes? O sea, el voltear a ver a alguien y decirle en el metro, ¿cómo estás hoy? Buenos días.
Claro.
Puede significar esa línea, ¿sabes? Y entonces, con Arthur en sus libros, lo que él dice es que sí, esa es la empatía, el ponerte en los zapatos de alguien más y pensar por lo que está pasando y por lo que está caminando, pero que lo que importa más es ser compasivos, porque el ser compasivo implica una acción. O sea, no implica nada más decir, ay, pobre de fulanito, qué mal le está pasando. Yo aquí estoy, ven, desahógate conmigo. Sino que implica el cómo podemos cambiar lo que estás viviendo.
Okay.
¿Qué puedo hacer yo por ti y por mí para que realmente esta empatía te cambie la vida? O sea, no es nada más el sentir ternura, lástima, por alguien más, pena,
sí,
¿no?
Sí, pena.
Sino la compasión implica una acción. Entonces implica, por ejemplo, en las personas que trabajan en las organizaciones no lucrativas, pues somos generalmente gente muy compasiva, porque estás haciendo algo por los demás, estás activamente luchando porque las demás personas tengan una mejor vida. Y creo yo, y esto es a título súper personal, que hoy en día en México necesitamos ser más generosos y más compasivos.
Y vamos a hacer una pausa en esta síntesis del segundo semestre del 2025 para que podamos escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y el día de hoy estamos haciendo un recuento de algunas de las entrevistas que llevé a cabo a lo largo del segundo semestre de este 2025. Y el mes de septiembre fue un mes muy importante en información y este lo inició la entrevista de Antón Martínez. Él es comisario en asambleas de accionistas en su empresa, Antón Consulting and Associates. Bueno, pues hablamos de mitos y realidades del comisario, además el devaluado legado empresarial, y nos dio una visión muy importante de lo que significan las asambleas de accionistas, de la trascendencia que tienen en los negocios y, por supuesto, del valor de la comunicación dentro de las organizaciones. Esto fue parte de lo que conversamos. El día de hoy estamos conversando acerca de esta figura que es tan importante, hablar de los consejos de administración, las asambleas de accionistas. Tú eres un gran conocedor de este tema y nos escuchan muchísimos jóvenes, nos escuchan muchos empresarios, muchos colegas del mundo de la comunicación, y este tema es particularmente importante. ¿Por qué? Porque pues todas las empresas tienen que tener esta figura, tienen que tener estos espacios, y pocos lo entendemos. Entonces, te agradecemos mucho que nos ayudes a aclarar pues una responsabilidad tan importante como la que, por ejemplo, juegan los comisarios dentro de los espacios de las asambleas de accionistas. Y me gustaría que nos refirieras un poco en torno a las obligaciones, las responsabilidades y las consecuencias que una posición así tiene en una empresa.
Mira, la verdad es que tendríamos que partir, o tenemos que partir, de que se entienda una palabra que pudiera ser que no está ni en el diccionario habitual del día a día de una gran cantidad de personas.
¿Cuál es?
Y es esa, la palabra comisario. La asocias con el sheriff, a lo mejor,
claro.
Del viejo este,
claro.
¿No? Y el que trae la pistola y nada más mete a la cárcel a los malosos. Pero en realidad la connotación dentro de lo que es un negocio, y estabas hablando de los jóvenes, lo cual me parece relevante. Porque independientemente que las grandes corporaciones y las empresas medianas tienen conocimiento de la figura, saben qué es, la llevan en el día a día, algunas la respetan más que otras en cuanto a su valor, pero sí, efectivamente, los jóvenes a duras penas saben que tienen que darse en Hacienda, que tienen que constituir una empresa, que hay distintos tipos de sociedades mercantiles y que exigen distintos requisitos. Pero lo cierto es que en las sociedades anónimas, esta figura del comisario, no importa si la empresa es chica, lo que importa es que entiendas que aun cuando vayas naciendo, aun cuando seas un emprendedor, que la verdad hay que reconocer que pues, con muchos trabajos, ahorro de toda la vida, echas a andar un negocio, etcétera, y la ley te exige un montón de requisitos para echarla a andar, el tener un comisario es tener un amigo que te está cubriendo las espaldas.
Okay.
Yo lo comparo un poquito con cuando tienes una buena cama, con una buena almohada, con unas buenas sábanas. Pues el resultado es que probablemente vas a dormir un poco mejor que si no tuvieras esas características de la cama, la almohada y las sábanas.
Claro.
Pues eso es el comisario. El comisario lo que te va a dar es que puedas ir a dormir tranquilo, porque va a colegiar con otras figuras, como son el contador, como son el auditor interno, como son el auditor externo, como es el mismo consejo de administración. Y lo que va a hacer es que te va a ayudar a validar, a verificar que lo que te están presentando a ti, empresario, chico, mediano o grande, cuando lo leas, pues no tienes, a ti no te da la vida para ponerte a revisar si está bien hecho o no. Para eso tienes a las otras figuras.
Claro.
Pero ¿qué crees? Ni teniendo a las otras figuras, a veces tienes la seguridad o la tranquilidad que esté bien. ¿Por qué el comisario sí te va a dar esa tranquilidad? Justamente por lo que tú mencionaste hace un momento, por las responsabilidades. Como te mencioné al principio de la charla, antes de los 90s, sí tenía un rol de participación, mas no tenía un rol de responsabilidad directo. De los 90s para acá, eres corresponsable tanto civil como penalmente. Es decir, si tú omites, dejas pasar, te brincas el charco y no reportas a la asamblea de accionistas, puede ser a través de la figura del presidente, pero a la asamblea en su conjunto o en los informes que puedas hacer en las sesiones que tenga a cabo la empresa en consejo de administración, un área de oportunidad que connote o dé denotación de un riesgo inminente, ante las autoridades, ante el fisco, ante la vivencia y supervivencia de la empresa, ante el deterioro del patrimonio, y tú permitiste, consciente o inconscientemente, que eso sucediera, esas responsabilidades se van contra ti. Así que más vale que elijas un buen comisario, que sí sepa hacer las cosas y que verdaderamente haga la función del colchón, de las sábanas y de la almohada.
Y en este orden de ideas, Antón, quiero reforzar, resaltar algo que mencionaste. Pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto que nos dices, por supuesto, a mí me suena a estos emporios, a estos consorcios, muchas veces hasta multinacionales, etcétera. En México, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, y esto, pues obviamente, ya nos lo dijiste, también aplica en ellos. ¿Cuáles son tus recomendaciones cuando alguien, hablabas de los emprendedores, le estás hablando en este momento a muchos jóvenes, piensan en establecer un negocio o ya lo tienen y todavía no existe esta figura dentro de la organización?
Bueno, seguramente cuando empiezas, pues empiezas con lo justo.
Claro.
Y eso implica pues que es el dueño con algún socio, tal vez una esposa por ahí que hace labores también de vendedora y, como decíamos, un compadre que te lo traes de contador, más o menos. Y después ya poco a poco vas empezando. Estoy hablando en un caso muy natural.
En la realidad de muchísimas empresas de este país.
De muchísimas y que aparte suelen ser pues todas empresas familiares en estos casos.
Sí.
Lo lógico es que justamente sí inicies de esa manera, porque aparte no es opcional, o sea, no te da para más.
Claro.
Pero sí, lo primero que tienes que hacer es que esa figura del contador interno o externo que traigas sea el primer jugador que esté seguro, que no importa si va a cobrar carísimo como las grandes firmas fiscales y demás, no la vas a poder contratar, vas a contratar un contador independiente, pero que sí tengas tranquilidad, que por lo menos te empiezan a registrar bien los números y a presentar bien tus impuestos.
Eso es.
Durante un periodo de tiempo de maduración, pues así va a tener que ser, tal vez 1 o 2 años. Y ya que pase ese periodo, entonces mi sugerencia es que ya formes de manera institucional un pequeño consejo de administración.
Uh-huh.
Y ahí vas a incluir una figura externa de algún consejero independiente. Y ahí todavía no estamos hablando del comisario, simplemente un consejero que te ayuda a ver desde afuera lo que tú no ves porque estás tan metido en la operación y aparte, pues, si eres el director general de esa empresa, pues vas a ser el de la cobranza, el que despacha el camión, el que carga las cajas y te dejas la vida en eso. Entonces, ese consejero te va a ayudar a que cuando pierdas visibilidad en 360 grados, te la va a acotar y te la va a llevar de 180 a 90. Y a lo mejor se te va otro añito más o dos. Ya estamos hablando quizás del cuarto. Si el nivel del negocio va madurando, justamente ya tienes más personal, ya tienes más riqueza de recursos, tanto financieros, tecnológicos como humanos, y está más integrado el esquema financiero del negocio, ya para ese año, ahí sí te diría, pon a un comisario profesional.
Y vamos a hacer una pausa en esta síntesis del segundo semestre del 2025 para que podamos escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y el día de hoy estamos haciendo un recuento de algunas de las entrevistas que llevé a cabo a lo largo del segundo semestre de este 2025. Y para dar inicio al mes de octubre, Vania Delgado Fernández, productora audiovisual y piloto de drones, pues hablamos con ella acerca de Mujeres que Vuelan, una persona que ha tenido una experiencia extraordinaria en términos de la producción de video en drones. Hablamos de comunicar desde las alturas y con visión de género, esto que Vania hace de manera extraordinaria, y aquella mañana platicamos Y bueno, Vania, háblanos de comunicar con propósito. Esto que tú dices y lo has compartido en otros espacios, y por supuesto yo te he escuchado, comunicar con el alma, ¿qué significa?
Claro, mira, comunicar No es solo informar, comunicar es tocar el alma del otro, por supuesto, sin invadirla. Y para mí comunicar es mucho más que una técnica. En todos mis proyectos he tenido algo muy claro, que si no hay emoción, no hay impacto. Y si no hay propósito, pues no hay huella.
Y bueno, a ver, dime cómo tú te conectas emocionalmente con tu trabajo, Vania.
A mí me encanta porque es todo un proceso creativo, pero también muy emocional. Antes de grabar, observo, antes de disparar una foto, escucho. Y antes de contar una historia, por supuesto que la siento. Y mi conexión emocional, pues nace desde mi propia historia. He vivido pérdidas, duelos, comienzos, y sé que es no estar o no ser escuchada, no ser vista. Y no tener un lugar, inclusive desde donde contar lo que uno lleva adentro. Y por supuesto, siempre lo comunicamos de diferentes formas, ya sea en el arte, en el deporte. Entonces, en este caso, a mí me encantó descubrir este talento de la voz y por supuesto del ojo clínico fotográfico. Y por eso cada vez que cuento la historia de alguien, me acerco con mucho cuidado, con muchísimo respeto, como si fuera sagrado, porque realmente lo es, Enrique. Y eso es lo que me mueve, que en cada proyecto, en cada vuelo que puedo, pues puedo devolverle al otro una imagen de sí mismo que quizás nunca había visto. Y ya cuando se ven, es guau. Wow. Y para mí, de verdad, el ver esa reacción, esa emoción, es de las mejores pagas que puedo tener con mi
Sin
trabajo.
duda, sin duda, Vania. Y bueno, pues las personas que te conocemos, las personas que hemos tenido el privilegio de observar y reconocer, admirar y disfrutar tu obra, pues realmente es extraordinario. Tú has trabajado en el sector público, ya lo escuchábamos en tu historia de vida, en el sector privado. ¿Cuál te llena más? ¿Con cuál te identificas más? ¿Dónde te sientes más a gusto?
A mí me encanta mucho la parte visual, porque soy sumamente visual, pero también creo en el poder de la voz. He trabajado en campañas con impacto social, en procesos comunitarios, en proyectos de memoria, inclusive en colectivos de mujeres, y en todos ellos he aprendido algo muy profundo. Una imagen puede salvar una memoria, una voz, como lo sabes, puede devolver inclusive la dignidad. Y una historia puede cambiar el rumbo de una vida. Entonces, no se trata únicamente de espacios públicos o privados, se trata justo del propósito con el que llegamos a los demás a través de la comunicación. Porque el propósito, Enrique, el propósito no se improvisa, se construye desde la empatía, desde la escucha, desde el respeto y sobre todo desde el aprendizaje. Cada fotografía que capturo desde el aire, cada palabra que narro, cada video que edito tiene una intención. Y esa intención, por supuesto, es invitar a sentir, a mirar con el corazón, a no pasar por esta vida con los ojos cerrados. No se trata de producir únicamente contenidos, se trata de crear esas conexiones humanas, porque en un mundo cada vez más convulso, acelerado y saturado de información, el detenerse a mirar con profundidad, con alma, eso es un acto para mí casi revolucionario. Es elegir justo el sentir en medio del ruido, es apostar inclusive por la empatía cuando todo parece fragmentado. Y fíjate, Enrique, que esto me invita a compartir dos reflexiones con tu audiencia.
Okay.
Uno es, ¿desde dónde están mirando su vida hoy? Es la primera. Y la segunda, ¿qué pasaría si se atrevieran a cambiar de ángulo? Eso yo se los dejaría de tarea porque no es únicamente en el área fotográfica y pues es eso.
Oye, pues dos reflexiones muy importantes. ¿Desde dónde estás mirando tu vida hoy? Bueno, pues todos tenemos una perspectiva y qué bien que pues nos ayudes a llevar a esta reflexión, porque muchas veces nuestra mirada es desde el fracaso, desde la derrota, desde la pobreza, y bueno, pues, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a cambiar el ángulo? Pues yo creo que sucederían muchísimas cosas, pero, por ejemplo, para ti, y permíteme devolverte la palabra con esto, ¿qué significa para ti comunicar desde lo alto?
Comunicar desde lo alto es hacerlo con una conciencia más amplia, más despierta, por supuesto, y desde lo alto, mira, todo se ve diferente.
Sin
Lo que
duda.
Lo que para uno se ven obstáculos, para nosotros se ven como caminos, como un gran espectáculo. Y comunicar desde lo alto es ver que todos somos parte de una historia compartida, Enrique, porque
Claro.
cuando vuelas un dron, no solo te sientes libre, y esto, este de sentir lo compartimos todos los que volamos,
Claro.
nos sentimos presentes, atentos, despiertos, no me van a dejar mentir. Y desde el aire la mirada es un poco más generosa, aprendes a observar, a ser más detallista, a imaginar. Y esa misma mirada tan generosa es la que llevo conmigo cuando comunico, no solamente para imponer, o sea, no es para imponer una verdad, sino para tender puentes, para provocar preguntas, para tocar almas, que es lo que queremos todos los fotógrafos. Contar historias desde lo alto es un acto de empatía. Entonces, pues el comprender que nadie está solo, que cada historia importa y que cuando elevas tu perspectiva, también se eleva la capacidad de comprender sin juzgar.
Siempre un privilegio conversar con Lamán Carranza Ramírez. Él es el director general de la revista Obsidiana, Ciencia y Cultura por México. Bueno, pues una publicación que es un referente en el mundo editorial de la ciencia y en este número que nos presentó aquí en exclusiva, hablamos sobre la nueva ciencia del envejecimiento y esto es parte de lo que fue la charla de esa mañana. Y bueno, Lamán, me gustaría regresar a este tema que pues hoy nos reúne a conversar acerca de Obsidiana, esta publicación de Ciencia y Cultura por México. Cuéntanos cuál es su misión, qué fue lo que te inspiró para crear este espacio.
Claro que sí, Enrique. Mira, queridos radioescuchas, pues tuvo una intención muy clara y es mejorar la vida de las personas. Y en entonces Obsidiana, Ciencia y Cultura por México nació justo con esa idea, con la misión de acercar el conocimiento, de compartirlo, de darle herramientas a la gente para imaginar un futuro mejor. Y bueno, configuras una herramienta que le puede ayudar desde el pequeño que quiere estudiar inteligencia artificial, que te he escuchado unas entrevistas magníficas sobre el tema, y que en paréntesis te digo simplemente que México solo tiene la opción o se adapta a la inteligencia artificial o correremos en un mundo paralelo. Y bueno, desde este planteamiento hasta los tomadores de decisiones, porque a los tomadores de decisiones que están con una vorágine y de una variable de temas infinitos, pues hay que darle los elementos para que puedan decidir. Y bueno, nos queda muy claro a todos los consejeros de Obsidiana, que hay gente muy, muy destacada, pues que un país que invierte en conocimiento, pues invierte en su gente. Y eso es invertir en su bienestar. Y en consecuencia, que Enrique, algo que a ti te encanta, la libertad, y lo
Claro.
promueves muy a todo dar. Y no hay nada más preciado que contar con libertad desde el saber.
Sin duda. Lamán, ¿cómo logra Obsidiana mantener viva esa conexión que nos hablas entre la ciencia, la cultura y las personas?
Mira, yo creo que algo que hay que es romper los círculos cerrados. Obsidiana busca que la ciencia se viva, que se sienta, que se disfrute. O sea, que se entienda, por ejemplo, que cuando tú usas las matemáticas, te sirven para que la receta te quede fantástica y buenísima y en consecuencias puedas atender, si tienes un restaurante, de la mejor manera a tus clientes.
Claro.
Las matemáticas están en todo momento en tus decisiones personales. Si no hacemos matemáticas, pues ven qué broncas financieras nos metemos. Y entonces nosotros decimos que el conocimiento también puede emocionarte, inspirarte, hacer ver el mundo con otros ojos. Y por eso hablamos de ciencia y cultura. Porque
Okay.
cuando los mezclas, y a mí me encantan las mezclas son fascinantes, cuando mezclas el arte, como tú lo haces, Enrique, con la música, cuando hablamos de literatura o historia, pues la ciencia se vuelve algo que conecta con todos. Y eso es fantástico, simplemente.
Sin duda. Háblanos un poco de cómo la ciencia se comunica ahora de manera pues diferente. Antes, pues recordamos cuando yo era niño, la ciencia solo la encontrabas en libros o en revistas, pero hoy pues ya de repente te encuentras temas, ya lo decías, como la inteligencia artificial, plataformas, nuevas voces y Obsidiana no se ha quedado atrás. Háblanos, ¿cuáles han sido las iniciativas o algunas de las iniciativas para que pues esto suceda?
Así es, querido Enrique. Tú te acordarás, y bueno, somos muy de la rodada, tú y yo. Y bueno, ¿te acuerdas cuando íbamos al puesto de revistas?
Claro.
Sea, era todo un temazo. Y luego, cuando ya tomamos el coche, pues tenías que darte dos o tres vueltas sobre dónde te estacionabas para ir al puesto de revistas. ¿Cómo han cambiado las cosas, querido Enrique?
Sí, sin
Y
duda.
bueno, nosotros configuramos a un gran personaje, se llama Astrid. Es un asistente inteligente que creamos para acercar el conocimiento científico y técnico a todas las personas. Es un asistente inteligente. Entonces,
Okay.
¿para qué lo hacemos? Para que las personas, sin importar su nivel de especialización, puedan adquirir este conocimiento. ¿Por qué le pusimos Astrid? Viene de la unión entre astronomía y divulgación. La idea es que acompañe, ¿sí?, a todos aquellos que quieren aprender a entender temas complejos con un lenguaje sencillo, humano y útil. Y no queremos que la inteligencia artificial, por supuesto, tú lo has dicho muchas veces, sustituya la curiosidad humana, claro que no, sino más bien que la despierte, que motive a la gente a preguntar más, a investigar y, por supuesto, a disfrutar este viaje increíble que es el aprendizaje. Entonces hoy tú te metes, querido Enrique Obsidiana, te metes ahí al apartado de Astrid y le empiezas a preguntar: oye, Astrid, ¿cuántas autores mujeres han y de qué han hablado? Dime un resumen de los números más importantes y explícamelo, ¿no?, para que lo pueda entender un niño pequeño de 5 años. Entonces ponemos la inteligencia artificial al alcance de todos. Esa es la idea.
Qué maravilla. Entonces, es un espacio de inteligencia artificial que te permite interactuar desde la página de Obsidiana, precisamente con Astrid. Y esto lo
Exactamente.
encontramos. Danos la página de internet de Obsidiana, por favor.
Claro que sí, obsidianadigital.mx, ahí lo van a encontrar, van a poder hacer esa conversación. Te platico una en segundos.
Por favor.
Viene este huracán Elisa que ha impactado durísimamente categoría 5. Y
Sí.
oye, ¿qué me puede decir Obsidiana de los huracanes? Y te dice: claro que sí, en el número 7 de la revista Obsidiana dedicada a los océanos. Comprenderás que el cambio climático ha hecho que los océanos se calienten y, en consecuencia, los huracanes serán más terribles y catastróficos. Y esto es suficiente para que los tomadores de decisiones estén alerta de las contingencias que van a suceder sí o sí. Entonces, yo le pregunté, de rápido me contesté y bueno, recordé ese gran número que sacamos de los océanos, que son grandes investigadores del cambio climático.
Sin
Así de
duda. ¿Cuántos
rapidito,
años
Enrique.
tiene ya Obsidiana Lamán?
Ya tenemos 2 años, 17 números, hemos publicado bastantes premios Nobel, grandes expertos, especialistas, instituciones de nuestro país, del mundo, aportando conocimiento, haciendo transferencia del conocimiento. Y no sabes que hemos pasado desde hablar de matemáticas electorales hasta astrofísica, inteligencia artificial, océanos, como te decía. Bueno, sacamos hasta un número bien interesante del Istmo de Tehuantepec.
Y vamos a hacer una pausa en esta síntesis del segundo semestre del 2025 para que podamos escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y el día de hoy estamos haciendo un recuento de algunas de las entrevistas que llevé a cabo a lo largo del segundo semestre de este 2025. Y ya en la recta final de este año, precisamente en el mes de diciembre, estuvo en estos micrófonos Roberto Riva Palacio. Él es el director de Comunicación, Relaciones Gubernamentales y Responsabilidad Social de The Home Depot. Hablamos de los promotores oficiales de la Copa Mundial de FIFA 2026, en donde esta gran empresa formará parte, y estas fueron algunas de las acciones que llevarán a cabo y que compartió con la audiencia de la Academia Mexicana de la Comunicación, Roberto, en esa mañana. me gustaría mucho que nos compartieras si es que The Home Depot tiene planeada una campaña de comunicación para este torneo y que nos hables un poco de ella, cómo se llama, cuáles son algunos de sus objetivos, Roberto.
Claro que sí, Enrique. Mira, quisiera empezar comentándote que creo que los mexicanos somos muy afortunados, ¿no? Vamos a tener el Mundial por tercera ocasión. Ningún país en el mundo ha tenido esa fortuna. Y en Home Depot lo que queremos es acompañar a los aficionados en México a que viva este Mundial de una manera memorable. Y por eso es que estamos lanzando esta campaña que llamamos Todos tenemos un nombre. De hecho, pues prácticamente, Enrique, contigo lo estamos dando a conocer en primicia. Y esta campaña es muy importante porque es muy especial. Parte de una verdad, cada acción que tomamos, por pequeña que sea, contribuye a construir lo que somos, la reputación que nos define, cómo nos perciben los demás. No se trata solo de identidad, sino también de legado, de reconocimiento. Y en Home Depot es lo que queremos, ¿no? Inspirar a las personas reconociendo que cada esfuerzo diario que realizan construye y deja un legado, ¿no? Para nuestros clientes, cada proyecto que emprenden en casa, en su negocio, en la comunidad, es parte de su historia personal, es parte de lograr un proyecto y es un sueño hecho realidad. Y nosotros, como empresa, queremos facilitar a que esos sueños se conviertan en realidad. La verdad que esperemos que les guste mucho esta campaña, la estamos haciendo con muchísimo cariño, con toda la intención de tocar las fibras más sensibles de nuestros clientes, que es pues el fútbol.
Sin duda, y cuéntanos, Roberto, ¿cómo es que The Home Depot decide ser promotor oficial de esta Copa Mundial de FIFA 2026?
Fue una decisión, es un paso muy ambicioso, Enrique. La verdad es que nosotros ya teníamos muchos años de estar impulsando el deporte, hemos impulsado equipos de fútbol de la primera división, también hemos impulsado a la selección mexicana, equipos de béisbol, en Estados Unidos ni se diga. Vaya, la empresa siempre ha buscado impulsar el deporte, pero nunca a esta escala, ¿no? Nunca lo habíamos hecho a este nivel. Nos hizo todo sentido porque se va a jugar justamente en los tres países donde nosotros operamos, México, Estados Unidos y Canadá. Y además, bueno, pues va a ser el mundial más grande de la historia, ¿no? El que más partidos va a tener, el que más equipos va a contar y sin duda el que más audiencia va a tener. Para nosotros era imposible dejar pasar esta oportunidad para compartir nuestros valores, para compartir nuestro enfoque con una audiencia más grande. La verdad que nosotros decimos que el Mundial llega a casa y lo que queremos de alguna forma es crear momentos inolvidables para todos los fanáticos del fútbol, que cuando sean grandes, tengan hijos, sean abuelos, platiquen de este Mundial y se acuerden de todas las activaciones que en su momento estamos cocinando para que las disfruten en este Mundial como nunca antes.
Y cuéntanos un poco cómo busca entonces una empresa como The Home Depot conectar con la pasión que despierta el fútbol entre pues todos sus consumidores, que son miles, ya nos dirás cuántos, creo que millones de personas las que anualmente entran a todas las tiendas, también con sus asociados, cómo conectar con los profesionales de la construcción, que bueno, son una parte muy importante de sus consumidores. Háblanos un poco de esto, Roberto.
Claro que sí. La verdad es que para nosotros en México, para los mexicanos, el fútbol es el deporte número uno, ¿no? Es un lenguaje universal que une a las comunidades. Pero representa nuestros valores también. Trabajo en equipo, esfuerzo, comunidad, legado. Creo que el fútbol y en este caso el mundial representa muy bien lo que somos nosotros, ¿no? Un esfuerzo multigeneracional, un esfuerzo multicultural, un esfuerzo de ponerse un objetivo y lograrlo, pero lograrlo en equipo. Los logros no existen en lo individual y creo que ahí es donde nosotros de alguna forma podemos siempre facilitar para que la relación siempre sea cada vez más auténtica, más cercana a nuestros clientes, como lo es una persona con su equipo, ¿no? Creo que pocas cosas hay en esta vida que cuando juega tu equipo en un mundial, sí, la ilusión del gol, la ilusión de ganar un partido, Es lo mismo que cuando uno se pone un proyecto, es decir, la ilusión de ampliar la casa, pintar la recámara de nuestro hijo, etcétera. Y cuando lo haces tú, con tu esposa, con tus hijos, cuando convives, creo que esa es algo que no, son experiencias que no se olvidan. Creo que hay mucha similitud entre lo que somos como marca y lo que este mundial significa. Para nosotros va a ser una gran oportunidad de reconocer el trabajo en equipo que hacen nuestros asociados, pero también de reconocer los grandes proyectos que hacen nuestros clientes.
Y bien, pues hasta aquí la síntesis de algunas de las entrevistas que llevé a cabo a lo largo de este 2025 en el segundo semestre. Y con esto, pues bueno, damos fin a este programa especial que hemos preparado para todas y todos ustedes, deseando que tengan un inicio de año extraordinario. Agradeciendo, por supuesto, a todas las personas que nos sintonizan, agradeciendo siempre todo el trabajo que desarrollamos juntos aquí en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en especial a Sofía López del Águila, a Regina Rivas Vargas y a Pepe Núñez, las personas con las que trabajamos a lo largo de todo el 2025 para poder llevar hasta esta frecuencia y llegar hasta donde tú te encuentras el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación. Mi deseo sincero, salud, bienestar, prosperidad para todas y todos ustedes. Deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.